Libercast presenta una producción de Libertópolis. Día a día encontrarás los episodios de las emisiones correspondientes a nuestros programas. Contravía, todo a pulmón. Contravía por la tarde, más negocios y Liberviernes.
Muy buenas tardes, estimados radioescuchas. Estamos en una nueva emisión de su programa Libertópolis al mediodía. Les saluda Jorge Jacobs. Marta Yolanda se va a unir con nosotros más adelante en el siguiente segmento y vamos a tener pues un programa interesantísimo. Hoy vamos a estar hablando acerca de muchos temas, algunos temas, porque siempre queremos hablar de muchos temas, pero nunca nos da tiempo de hablar de todos los temas que quisiéramos hablar. Pero sí hay algunos importantes. Hoy vamos a tener un par de entrevistas. Vamos a estar hablando acerca de la propuesta de recuperación económica, de reapertura económica hecha, presentada por Fundesa ayer, y vamos a estar hablando también con relación a qué pasa con eso de los precios negativos del petróleo. ¿Será que ahora le tienen que pagar a uno por echar gasolina en su vehículo? Pues de eso vamos a hablar más adelante. Y pues esas son algunas de las notas que vamos a hablar. Les recordamos a todos nuestros radioescuchas que se pueden escuchar y ver nuestros programas, nuestra transmisión por distintas formas, a través de distintos canales. El más importante pues es la 102.1 FM Plus aquí en el área metropolitana de la ciudad capital de Guatemala, 102.1 FM Plus. Luego nos puede escuchar en su celular a través de nuestra aplicación Libertap o a través de cualquiera de las aplicaciones de agregadoras de radios en línea. Nos puede escuchar también a través de nuestro sitio en libertopolis.com, y luego pues nos puede ver a través de las transmisiones que tenemos en las redes sociales. Tenemos en Facebook Live, tenemos en YouTube Live, tenemos en Periscope, que es la aplicación de videos en línea, en vivo, en directo de Twitter. Estas son las distintas formas a través de las cuales puede vernos. También en nuestro sitio en libertopolis.com también tenemos nuestra transmisión, que se hace a través de la plataforma de Twitch. Y cómo comunicarse con nosotros, pues lo puede hacer a través del Liber WhatsApp al 4585-4280, enviándonos mensajes de texto o mensajes de voz al Liber WhatsApp 4585-4280, o se puede comunicar con nosotros a través de los chats que están tanto en la transmisión de Facebook Live como de YouTube Live como de Periscope, y ahí vamos a ver sus mensajes y comentarlos. Y luego de esa pequeña introducción, pues vamos a ir de una vez a nuestra nota tecnológica de hoy.
Estás escuchando Libertópolis, el valor de la verdad. El Internet Residencial de Tigo, más rápido de toda Guate, presenta.
Bueno, y de una vez en la nota tecnológica le damos la bienvenida a Marta Irlanda. ¿Qué tal, Marta Irlanda? ¿Cómo estás?
¡Tal, George! Buenas tardes, aquí viniendo. Es que ya uno ya se había mal acostumbrado al tránsito. Al poco tránsito. Pero bueno, George, vamos con la nota tecnológica, pues, porque aquí me tenés intrigada con ese de tu Sheldon. Veamos qué nos tenés planificado para hoy. Adelante.
Pues básicamente es cómo están utilizando, esta es una nota de Inglaterra, pero entiendo que también lo están haciendo en Estados Unidos, y cómo a raíz del COVID-19 pues se ha complicado un poco la interacción con las personas, especialmente las personas mayores, y especialmente en países desarrollados donde no es como nosotros aquí habitualmente, que generalmente los mayores están con nosotros o con alguno de los de sus hijos o nietos. Pues en...
Qué raro que acá, aunque ya hay algunos, pero sí es raro que estén en hogares para ancianos nuestros padres. Sí. Como tú decís, seguimos compartiendo con ellos, ya sea que ellos estén solos viviendo cerca de nosotros o algunos de nuestros hermanos, o viven con algunos de nuestros hermanos, pero sí, no como en Estados Unidos o en Europa y en el Reino Unido. Entonces, ¿qué les inventaron a los abuelos y a los padres que se encuentran ya en estas residencias, pues, imagino.
Sí, pues como ahora precisamente en las residencias estas de ancianos es donde se han dado algunos de los problemas principales con relación al COVID-19, por un lado porque son, recordemos que son uno de los grupos de mayor riesgo.
Más frágiles.
Más frágiles. Y adicionalmente están todos juntos, ¿no? Entonces, entonces eso se ha hecho de que hayan habido problemas así en muchos de estos hogares y por eso mismo también los han aislado en el sentido de que no pueden entrar visitas a verlos.
Y la soledad está empezando a ser un serio problema. Bueno, ya lo es, desde tiempo atrás se cuestionaba acerca de eso, ¿no? Y en algún momento nosotros también lo mencionamos. Yo lo comenté cuando brevemente señalamos los descubrimientos que se habían hecho en New Jersey y me preguntaba dónde están los hijos, dónde están los nietos cuidando de sus padres, de sus abuelos, después de que ellos nos han cuidado a nosotros, pues. Nosotros, tú y yo al menos, y estoy segura que la mayoría de nuestros oyentes consideramos no solo una responsabilidad, sino un gusto poder apoyar ahora a nuestros padres sin hacerlos sentir unos inválidos y unos indefensos, porque está circulando en internet una carta que escribió una persona que calculo yo debe estar alrededor de los 70 años, y me parece muy interesante lo que pone. Pero bueno, George, sigamos con la nota tecnológica.
Pues entonces lo que han estado buscando es cómo reducir un poco esa separación, o sea, en el caso de estos adultos mayores que adicionalmente están en casas solo para adultos mayores, el concepto este del aislamiento social es mucho más fuerte y entonces pues han tratado de ver cómo hacen para reducirlo un poco y una de las soluciones que han encontrado es utilizar esos robots que de los que hemos hablado en algunas ocasiones aquí de compañía y por eso le decía a Marta Landa que era así la nota de Sheldon para mayores porque algunos de estos utilizan esos robots básicamente para comunicarse los familiares con las personas, o sea, el robot está así de compañía, así con los ancianos, pero adicionalmente como tienen pantalla y tienen comunicación, pues resulta que los utilizan también para comunicarse con sus parientes, con sus hijos, con sus nietos, y por eso hacía yo la referencia de Sheldon, porque te recuerdas que Sheldon en un capítulo cuando él estaba enfermo y se aisló en su cuarto, sacó un robot.
Ya lo hemos mencionado, ¿te recordás que ya lo hemos mencionado en algunas ocasiones? Entonces, con una pantalla que ya no usaba de un computador.
Sí, entonces básicamente eso es lo que están utilizando. Y como pueden ver en este video de los puse de la BBC, esa es una de las opciones, pero están utilizando mucha tecnología con las aplicaciones como el Alexa, que ahora ya tiene transmisión así con video, para poder hacer esa comunicación también más expedita con los personas, los adultos mayores que están en estos aislados en estos hogares, ¿no? Así que eso es como por medio de la tecnología, pues también está sirviendo para reducir el aislamiento social.
No, el aislamiento físico, George. Mira, yo sé que esta es una batalla, es una batalla ardua y es una batalla difícil la de las ideas, particularmente cuando en un momento como el actual, muchos de los que, y lo comentábamos en un chat con amigos, entre ayer y hoy en la mañana, fue muy interesante la discusión de entre los que estaban comentando en este chat, se encontraba nuestro querido amigo, el maestro Walter Peter, y estábamos comentando cómo en este momento es triste ver a verdaderos, veamos, y admirados personajes que han dado la batalla por el respeto irrestricto a los derechos individuales y a la libertad, verlos en este momento, vamos a ver, espero que solo sea momentáneo, ir olvidando o variando ese principio básico de que en política y particularmente en los retos políticos hay que recordar que lo que debe de prevalecer para asegurar el progreso y el bienestar de todos los seres humanos en el largo plazo es el respeto irrestricto a los derechos individuales. Y hoy vemos que muchos que se consideran liberales clásicos están apoyando medidas autoritarias, ¿no? Entonces, pues bueno, es difícil esa batalla que comienza también por aclarar los términos, y es ahí a donde iba. Y debemos de ser bien, bien claros, en particular con los ancianos, Jorge. Y cuando me refiero a ancianos, son aquellos que pasen los 90 años. Porque ayer el doctor Jacobo Sabaj, de 80 años, nos dio un ejemplo admirable acá en los estudios de Libertópolis. El doctor Sabaj, que cuando se estaba despidiendo nos contaba que ya retomó la bicicleta que le hizo tanto falta una semana. Aparentemente entendí yo que nos dijo que fue lo que decidió no hacer, pero que le hizo tanta falta que ya la retomó. Por eso tú lo ves. Un hombre de 80 años con un vigor que quisieran muchos de 30, porque se ha cuidado, porque utiliza su razón, no se deja guiar por las emociones, etcétera, ¿no? Entonces, me parece maravilloso, Jorge, esto para que, okay, haya un aislamiento físico para aquellos que deben de tener ese aislamiento físico, pero que no sea un aislamiento social. Porque tristemente hay algunos que hasta esperando, según relatos que yo he tenido la oportunidad de leer, hay algunos que hasta esperan ya morirse porque su vida ya no es vida. ¿Por qué? Porque les falta ese contacto social, les falta ese es el sentir, ese amor de sus hijos, de sus nietos, de sus seres queridos. Más aún, cuando tú sabes que ese amor te lo has ganado. Y yo considero que en la mayoría de los casos, por supuesto que hay padres y hay madres que no merecen tal reconocimiento de padres y madres, pero la mayoría de padres y madres considero que se han ganado ese título, George, y no hay que juzgar por una minoría a la mayoría de padres y abuelos. Entonces, merecen que no se queden solos y que se logre mantener ese contacto social virtual, antes de que aquí le dé infarto a alguno de nuestros oyentes, ese contacto social virtual, que sigan sintiendo ese cariño, esa alegría de sus seres queridos. Así que, maravillosa recomendación, George.
Así que esa es la nota tecnológica de hoy que llega a ustedes gracias al patrocinio de Tigo con sus aplicaciones de Tigo en línea.
El Internet Residencial de Tigo, más rápido de toda Guate, presentó.
Y bueno, apreciables amigos, estamos ya de regreso en Libertópolis al mediodía y vaya que ayer fue un día bastante movido y es cierto que hay ciertas notas que nosotros vamos a compartir con ustedes hoy que aparentemente no tienen relación con el COVID-19, sí, sin duda, ha influenciado esta crisis política que ha desatado y por supuesto económica las reacciones de los gobernantes frente a la amenaza de este nuevo coronavirus, efectivamente ha tenido algo más que un poquito que ver en la caída del histórica del petróleo en lo que respecta a la cotización en Estados Unidos, porque es la cotización WIT. En el caso de Europa, el WTI. Brent, WTI, pues, WIT.
No, WTI.
Ay, WTI, perdón.
Es West Texas Intermediate.
Okay. Bueno, el WTI, apreciables amigos, que es el precio, la cotización del precio del barril del petróleo en Estados Unidos. Porque en el caso del Brent, que es la que se utiliza en Europa, no cayó a un nivel en el cual estaban las personas cuyos contratos solo tenían ayer, entiendo yo, para vender, Jorge.
Hoy
las
se
de
vence,
mayo.
Hoy se vence.
Hoy se vencen. Están, imaginen ustedes, están pagando para que les reciban el petróleo. Yo hasta pensé que necesitamos, George, para poner aquí en Guatemala, yo qué sé. A lo mejor ahorita encontramos alguno dentro de todas esas empresas que están quebrando en Guatemala, logramos un gran depósito y podemos decir, basta, bueno, páguenos, y nos quedamos con un cachito de petróleo y luego lo vendemos. ¿Qué pensás? Bueno, pero apreciables amigos, en lugar de que Jorge y yo les estemos explicando esta situación, vamos a conversar a partir de la 1:30 con Juan Fernando Aldana del Centro de Estudios Económicos Sociales CES, que probablemente los oyentes les suena el nombre y algunos lo recordarán, porque ha estado con nosotros en cabina conversando acerca de temas económicos. En particular, la visita más reciente de Juan Fernando tuvo que ver con la salida del Reino Unido de la Unión Europea, esta Unión Europea que hoy, Jorge, hay quienes empiezan a dudar de que se vaya a lograr mantener después de todo este desastre económico particularmente que ha acarreado las reacciones y las respuestas al COVID-19. Y hay un dato muy interesante que hoy el primer ministro italiano hizo un reclamo a la Unión Europea donde ellos no iban a aceptar básicamente que se les responsabilizara de lo que estaba pasando en Europa. Por supuesto no lo dijo con estas palabras. Y que según él todos se deben de sacrificar por igual, lo que no están de acuerdo de hacer, por ejemplo, los alemanes. Entonces vamos a ver qué va a suceder con la Unión Europea en lo que resta del año. Pero lo que yo sí espero, Jorge, ahorita que ya empiezan a normalizar sus actividades en ciertos países, hoy Austria se unió ya a ese empezar a normalizarse, que ya se dio en Alemania, en Dinamarca. Bueno, hay países que nunca salieron de su normalidad, como en el caso de Suecia o Noruega. En fin, en el momento en el cual ya algunos países europeos empiezan a normalizarse y regresan otra vez a pasar a formar parte todos del importante círculo de creación de riqueza para tratar de reducir esas proyecciones de la OIT de que entre abril, mayo y junio a nivel mundial iba a haber una pérdida de 195 millones de empleos, que no es cuestión, Jorge, de que se pierda un empleo. Y bueno, después de que pase la crisis se recupera. Primero que todo, eso es partir de una idea de que no tiene un costo crear un empleo productivo. Un empleo productivo, crearlo, tiene un costo. Eso quiere decir que tiene que haber alguien que esté dispuesto a invertir para nuevamente crear esos empleos. Y esos empleos también representan la vida de muchos. O sea, no es solo empleos. ¿Cuántas personas? Como bien se ha dicho y lo han mencionado hasta estos organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional, ¿cuántas personas van a morir de hambre a raíz de estas decisiones? Lo que a algunos no les gusta escuchar porque viene a contradecirles su visión de lo que ahorita está pasando en el mundo. Pero bueno, regresando otra vez al punto, Jorge, vamos a ver este video que grabó Olaf Dittmark del UFN Market Trends para explicar esta caída histórica del precio del barril del petróleo, que por cierto yo no sé si tú lo has visto o lo han visto los oyentes, porque está circulando un video de Hugo Chávez, lástima que yo no lo tengo aquí a la mano, donde lo sacan él en un discurso diciendo que el barril del petróleo puede bajar a cero pesos o colones, o cero dólares, bolívares, el precio del barril del petróleo, que eso nunca iba a provocar una crisis en Venezuela. Si supiera que ahora que cayó casi a que la gente está pagando $40, casi $40 estaban pagando ayer porque recibieras un barril de petróleo. Pero bueno, ¿por qué? Vamos a, ya tenemos listo el video de Olaf. Bueno, apreciables oyentes, por favor, conéctense para que puedan ustedes el ver junto con nosotros este video que grabó Olaf Que luego, por supuesto, vamos a profundizar en este tema con Juan Fernando Aldana a partir de la 1:30 de la tarde. Ah, y de una vez aprovecho a comentarles que a la 1 vamos a conversar con Fernando Esprós de Fundesa acerca del informe que presentaron ayer, porque están calculando, Jorge, que la pérdida de empleos en nuestro país, en el mejor de los casos, va a estar alrededor de los 100,000 puestos de trabajo.
Y
en el mejor de los casos,
100,000 puestos de trabajo formales, que recordemos que es el 25 o 30% de los verdaderos puestos de trabajo en Guatemala, ¿no?
Entonces, pues bueno, a la 1 de la tarde vamos a conversar con Fernando Esprós acerca de este, repito, estudio que presentaron ayer. Pero antes de eso, vamos a ver la explicación que nos da Olaf de lo que sucedió ayer con el precio del barril del petróleo, que, por cierto, hoy las bolsas de valores también abrieron a la baja, y abrir a la baja quiere decir que el que llegó con una acción por un valor de $20, ahorita bajó a $18. Así que, en fin, vaya tiempos. ¿Qué fue lo que le puse yo a un amigo hoy por la mañana que estábamos comentando? Esta me recordé. Vaya tiempos emocionantes que estamos viviendo. Pero bueno, adelante, por favor, Marito.
Ok, buenas tardes todos. Hoy fue un día histórico. Cayó el precio del petróleo un 300%, un 40, hasta menos $40 el barril. Entonces tenemos que explicar este evento tan extraordinario el día de hoy. ¿Qué pasó? Pues primero un poco de contexto. Hay diferentes precios de petróleo. Tenemos dos precios de referencia mundial, el WTI, y tenemos el precio Brent. Brent en general es el precio de referencia en Europa y Reino Británico, y luego tenemos el WTI, que es el precio de referencia en Estados Unidos. Lo que pasó hoy fue en el WTI, no en el Brent. Es decir, solo en los precios de petróleo en Estados Unidos. Dos, tenemos que distinguir entre los precios spot, es decir, los precios en el mercado físico, y los precios futuros. Los futuros son precios establecidos el día de hoy para entrega futura. Entonces pueden ser para abril, para mayo, para junio, julio, etc. Pues, ¿cuáles precios realmente llegaron a esos menos $40 por barril? Pues dos precios. Uno es el contrato de este mes que vence en un par de días. Y luego también se han vuelto negativos los precios del mercado spot, del mercado físico en Estados Unidos. ¿Cuál es el problema? Pues básicamente el COVID-19 redujo muchísimo la demanda de petróleo, de crudo. Y hay una complicación adicional. En general, lo que se podría hacer en tiempos normales es almacenar el petróleo en el punto de entrega, que es Cushion, con eso obviamente puedes especular que en el futuro puedes cobrar más, lo cual sería lógico. En ese caso nadie podría guardar o depositar o almacenar el petróleo allá, porque todo está lleno, todos los almacenamientos están llenos, y entonces ya no se puede contratar ningún tipo de depósito, almacenamiento. Y parece que por los ETFs, los fondos, los trackers, los fondos índice que pretenden seguir el precio petróleo, pues ha tenido bastantes flujos, ingresos de inversores tal vez no tan educados, que querían de alguna forma aprovechar de una recuperación, un rebote en el precio petróleo. Pues básicamente fue todo al revés, ¿no? Entonces, hubo unas ventas del contrato de este mes, abril, en el día de hoy, y no había ningún comprador. ¿Por qué? Porque nadie quiere entrega física de esos barriles de petróleo. En otras palabras, tenemos probablemente unos vendedores inexpertos, y ahí pues vamos a platicarlo en un momento. Ahora, ¿qué significa esto para la industria petrolera, para la economía estadounidense y para la economía guatemalteca? Primero, tenemos que entender el contexto. Estados Unidos se volvió el productor petrolero más importante del mundo hace un año. Es el país que más barriles de petróleo producía por día. Entonces, el sector se expandió muchísimo, pero se expandió a raíz de deuda. se endeudó muchísimo el sector porque la deuda era barata y los retornos eran bastante gruesos en la producción petrolera. Recordemos un momento que el precio del petróleo hace no tanto tiempo estaba a 50, 60 dólares el barril. Bien, entonces, ¿qué va a pasar con esa industria? Yo he visto proyecciones que con 10 dólares el barril, más o menos 800 a 900 empresas petroleras se pueden quebrar. Si se mantienen 20 dólares el barril de petróleo, se van a quebrar más o menos la mitad. Entonces el sector está sobreextendido, sobreendeudado y muchas empresas petroleras se van a quebrar. ¿Eso qué tipo de consecuencias tiene? Pues probablemente tiene consecuencias más amplias para los Estados Unidos de lo que pensábamos hoy. Es un poco el subprime del 2020. En el 2008 teníamos las hipotecas subprime y la vivienda en Estados Unidos. Esta vez probablemente va a ser el sector petrolero. Dos, tenemos obviamente precios más bajos en las gasolineras. Pagamos menos por combustible. Lo mismo va a afectar a Guatemala. Entonces probablemente, obviamente no a la altura de hoy, pero ha bajado un poquito los precios del petróleo. Probablemente vamos a pagar un poquito menos en las gasolineras por el combustible. Pero recordemos que lo que se está negociando es crudo. Crudo es un producto que no está refinado, no está listo, no es un producto final. Se tiene que procesar, refinar, se tiene que transportar, se tiene que comercializar. Y ahí ya podemos comprarlo en la gasolinera como producto final. Pero entonces un pequeño componente del precio total es el crudo. Pero sí puede bajar un poco el precio. Sería buena noticia porque también es un subsidio para muchas otras partes de la economía. Los productos del supermercado, por ejemplo, tienen un componente de petróleo. ¿Por qué? Por el transporte. Y de hecho el componente comida de la comida es relativamente pequeña. Lo que realmente sube y baja los precios de los productos en supermercado son cosas como el transporte. Bien, entonces esas son las consecuencias más o menos beneficiosas para la economía guatemalteca en el corto plazo. Pero ¿qué va a pasar y cómo podemos participar en esta caída? ¿Hay alguna oportunidad de inversión? Esa es la última pregunta que queremos contestar. Pues no tanto, es muy difícil. ¿Por qué? Porque no podemos ir al mercado físico y llevarnos un barril de petróleo debajo de la banca, ¿no? Eso es imposible. Entonces, si queremos mantenernos a inversiones financieras, están los futuros. Pero el futuro de abril, que cayó un 300%, no lo podemos, bueno, lo podemos comprar, pero probablemente va a expirar en 2-3 días a un precio incluso peor, ¿no? No hay mucho que ganar ahí, lo más probable. Si queremos comprar contratos más al futuro, junio, julio, agosto, pues es difícil, porque esos precios no han caído tanto. Están todavía a 20 dólares el barril, entonces ya el upside es muy limitado y si no sabemos lo que estamos haciendo, mejor no lo hagamos. Por último, están los fondos, los ETFs, los índices que pretenden seguir el precio del petróleo. Pero ojo, va a ser un desastre. Lo mismo pasó con el gas natural en el 2008. También cayó el precio y el problema es el siguiente. El fondo lo que hace es comprar cada mes un contrato, un futuro. Y cada mes, cuando llega su expiración, antes de que expira el contrato, vende el contrato del mes actual y compra el contrato del mes siguiente. ¿Cómo va a ser esto en esta ocasión? Pues efectivamente el precio actual del contrato está, como sabemos, en menos 30 dólares el barril. Entonces tiene que vender el fondo, los contratos, a ese precio. ¿A cuánto tiene que comprar el contrato al siguiente mes? En este caso el mes de mayo. A un precio mayor. Significa que el fondo va a generar una pérdida tremenda. Y lo que normalmente termina pasando con el fondo, con el ETF en estos casos, es liquidación. Deja de existir, ya no hay participantes y el precio efectivamente va a cero. Salvo algunos tontos que no saben qué está pasando y siguen comprando como que nada, ¿no? Y eso es lo que actualmente estoy observando. Entonces no lo hagan, aléjense de esos fondos, por favor. Luego hay dos opciones más. Podemos comprar obviamente las compañías petroleras. ¿Hay oportunidades ahí? Pues seguro, es un sector problemático, va a haber una consolidación, va a haber muchas quiebras, y si somos capaces de escoger los ganadores y evitar los perdedores, obviamente nos puede ir muy bien. No sé si este es el momento correcto, pero sí, hay oportunidades. Donde yo en lo personal veo más oportunidades es en las empresas que proveen servicios a las compañías petroleras, a los productores petroleros. ¿Por qué? Porque ellos no están sobreendeudados, uno. Dos, tienen muchos costos variables, no muchos costos fijos. Los productores tienen muchos costos fijos. Los de servicios tienen muchos costos variables. Entonces, están recortando costos ahorita, pero cuando se rebota el sector, son también las empresas que más pueden beneficiar de un nuevo auge. Entonces, hay varios, no los voy a mencionar por nombre, pero hay varios que proveen servicios que pueden ser muy interesantes porque sí tienen la capacidad de cortar gastos en el corto plazo, y cuando se vuelven a repuntar la industria, pueden volver a montar y contratar gente y montar la compañía tal y como estaba antes. Entonces ellos están probablemente lo mejor posicionado para una recuperación en el mercado petrolero de Estados Unidos en el mediano plazo. ¿Sí? Entonces, en resumen, día histórico, cayó muchísimo el precio del petróleo, pero es el contrato más cercano, el precio, el mercado físico, ya en los siguientes meses el descuento no es tan fuerte, vamos a tener un poquito, vamos a pagar un poquito menos en las gasolineras por nuestro combustible, probablemente también va a tener un beneficio para los productos de ese supermercado, pero el sector en sí va a sufrir por una crisis tremenda, que probablemente ya estaba a punto de explotar en el 2016, pero milagrosamente sobrevivió y ahora está peor. Entonces, si se mantiene a esos niveles el precio del petróleo, 10, 20 dólares el barril, se van a quebrar cientos de empresas estadounidenses, y eso también va a tener consecuencias para la economía más general en Estados Unidos. Entonces, hasta ahí vamos, a ver cuándo nos toca otro día histórico en este año tan loco, el 2020. Ahí estamos en contacto, un gusto y nos vemos. Adiós.
Sigue en sintonía de Libertópolis. El valor de la verdad.
Y bueno, amigos, estamos ya de regreso en Libertópolis al mediodía y por supuesto que vamos a hablar acerca del COVID-19. Al menos vamos a hablar cosas que permitan a la mayoría superar el miedo que hoy les invade en lo que respecta al COVID-19. Pues al fin, una de las conclusiones que hemos llegado en los últimos días con Jorge es que la mayoría del miedo se genera por la ignorancia o por la falta de información que hay a la hora de emitir juicios en lo que respecta al COVID-19. Y qué mejor manera que hacerlo que acercarnos a los hechos de la realidad y contextualizarlos correctamente para no caer en falacias fuera de contexto. Entonces, apreciables amigos, vamos a hablar acerca del COVID-19 en unos minutos. Pero antes de eso, queremos comentar con ustedes la que ha sido una de las notas más, y por supuesto agradecerles a todos los oyentes que están compartiendo nuestros programas, sus saludos, sus comentarios, etcétera. En unos minutos vamos a llegar todo esto, esperamos hacerlo, George, antes de la 1:00 p.m, ¿correcto? Porque a la 1:00 p.m. le vamos a dar la bienvenida a José Fernando Espros para que comentemos acerca del estudio que presentó ayer Fundesa. Pero antes de eso, no podíamos dejar de comentar la decisión de el presidente y del comisionado presidencial contra la corrupción de interponer una denuncia en el Ministerio Público por supuestas irregularidades en la compra de medicamentos en el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social durante esta emergencia sanitaria, entre comillas, esa de entrecomillado lo pongo yo, provocada por el COVID-19. En tanto, la presidencia confirmó, o sea, Alejandro Yamatei confirmó la destitución del viceministro administrativo Héctor Marroquini y del viceministro técnico Rodolfo Galdames por hechos relacionados con las denuncias presentadas este lunes por la Comisión Presidencial contra la Corrupción por estas supuestas irregularidades denunciadas. Y bueno, en fin, yo no sé qué les llama la atención a algunos o qué les impresiona a algunos de este hecho, Jorge, cuando ya nosotros habíamos anunciado que a eso se iba a prestar este estado de excepción. Por supuesto que Alejandro Yamatei ayer con mucho ánimo, a pesar de lo cansado que se le ve en estas últimas o las más recientes presentaciones que ha hecho, pues dijo que ellos iban a ser, no se iba a tolerar cero tolerancia a la corrupción, que ojalá así fuera y que en todos los casos se actuara como en este de estos medicamentos, que hay sospechas, entiendo yo, en lo que respecta a las cantidades en las cuales está comprando el medicamento y los precios a los cuales se están comprando estos medicamentos, que de nuevo, aprovechando que no tienen que pasar por todos los procesos que imponen dentro de condiciones normales, todos los límites que tienen para comprar los burócratas siguiendo la ley de compras y contrataciones del Estado, pues parece que estaban favoreciéndose a ellos mismos los denunciados y por supuesto a personas de su círculo. Ya esto fue presentado en el Ministerio Público y ya está bajo la responsabilidad del fiscal contra la corrupción, Estuardo Campos, el hacer la investigación, decidir si hay o no suficiente evidencia que pruebe estos actos de corrupción. Y entiendo yo, Jorge, que también tiene que esperarse un informe que deberá emitir la Contraloría. Entonces ya se va a proceder y según lo que he leído y he escuchado en lo que respecta a declaraciones que ha dado en varios medios el fiscal Estuardo Campos, le están dando toda la prioridad que esta denuncia merece. De nuevo, lo primero hay que reconocer que en este caso me parece correcta la acción del presidente de que si hay alguna duda, se proceda a hacer esta denuncia por medio de la comisión que él creó para investigar estos casos. Repito, espero que esa denuncia esté bien sustentada para que, si ya se puede probar al menos un caso de corrupción, sea aprobado. Ahora, después de ese comentario, recordemos que esto no significa que no hay corrupción en nuestro país, porque esto es lo que pudieron identificar. Pero la realidad es que la mayor parte de la corrupción es la que se conoce como la microcorrupción. ¿A qué me refiero? No la corrupción que se lleva a estos niveles que significan millones de quetzales, sino la corrupción que se da en las compras menores donde cualquier burócrata entra. Entonces, aprovechando el poder arbitrario y discrecional que gozan, cualquier burócrata en una ventanilla se está beneficiando de ese poder arbitrario, de ese poder discrecional que goza para extorsionar a aquellas personas que necesitan, de sea o no sea necesario lo que haga este funcionario, pero sí necesitan que pase por la aprobación de este funcionario para que sus trámites y sus procesos avancen. Entonces, que hay corrupción, hay corrupción. Y las denuncias que se han dado en lo que respecta a los famosos 1,000 quetzales, Jorge, que con una declaración jurada de parte de los alcaldes, que ya de por sí, ¿quién confía en los alcaldes? Por favor, si tenemos años de estar hablando de la corrupción que hay en los gobiernos locales, ¿cómo ahora se han convertido en los que van a certificar a quienes deberá entregarse ese dinero? Que cualquier cantidad de denuncias ya han habido, no sé cuántas de estas han llegado a la Fiscalía de la corrupción, Jorge, no lo sé. Pero lo que sí sé es que por otros medios, incluidos también los medios tradicionales, ya se han señalado abusos que están cometiendo no únicamente los alcaldes, sino también los COCODES. De nuevo, al final, en este caso, como dice el refrán, en río revuelto, ganancia de pepenadores. Y a pesar de que se cree que hoy está todo controlado en Guatemala, gracias al estado de calamidad, ese que espera prorrogar el presidente Alejandro Yamatei, la realidad no es esa. La realidad es muy diferente y lo que está pasando en el interior que la mayoría de capitalinos, o al menos capitalinos de cierto sector y de cierto nivel socioeconómico, Jorge, parece que quieren ignorar lo que está pasando en el interior de la República. Es sumamente delicado. Nosotros no hemos tenido el tiempo de comentar algunas notas, como por ejemplo los grupos de delincuentes que se están entrando a las fincas en Alta Verapaz, que a robar, a amenazar y a violentar los derechos individuales de quienes se encuentran en este momento en esas fincas, cumpliendo con el hashtag quédate en casa. Pero vean cómo aprovechan los narcotraficantes y los criminales ese hashtag quédate en casa. Sin ir muy lejos, Jorge, la cantidad de droga que fue incautada este fin de semana en Petén. Y hasta a un soldado, que por supuesto esto no significa que hay que ensuciar a todo el ejército, que en la mayoría de los casos son personas a las cuales se les debe de reconocer el apoyo que dan a los ciudadanos guatemaltecos, pero hasta un soldado encontraron que se había hecho de algunos gramos de la cocaína que habían incautado, George. Y, en fin, control en nuestro país no hay. No hay. En áreas urbanas, probablemente, ahora de 6 de la tarde a 4 de la mañana, hay cierta, entre comillas, tranquilidad artificial. Aunque a mí siempre me da gusto escuchar las motos que andan zumbando por todos lados. Y ayer te comentaba que algo que me dio una alegría increíble, pero me dio una alegría a las 5 de la tarde, 5 y pico, escuchar aquel montón de carros por allá alrededor de mi barrio y los perros ladrando, las personas saliendo a pasear a sus mascotas. A las 5 de la tarde, pensar que hace 2 meses eso no era algo de lo cual tú le ponías atención. Y ayer me dio una alegría escuchar que ya cada vez más personas, a pesar del miedo que puedan tener, porque yo sí considero, entiendo el miedo que puedan tener algunas personas a perder su vida o que un ser querido muera, eso lo he repetido hasta el cansancio. Pero lo que sí no entiendo es cómo se puede vivir con miedo. El miedo hay que superarlo, el miedo hay que enfrentarlo. Por eso yo felicito a personas como Carol Piedrasanta, que ayer nos comentaba lo feliz que ella estaba de haberse finalmente, después de no sé cuánto tiempo de estar encerrada en su casa, finalmente decidió salir a caminar y lo bien que se sintió. Y que después quienes la hicieron sentir mal, luego entendí, eran sus amigas en algún chat, a las cuales, por favor, Carol, dígale como de chiquitos decíamos nosotros, botellita de Jerez, todo lo que digas será al revés. Entonces, que creo que es un refrán antiquísimo, y probablemente yo a quien se lo escuché primero haya sido a una abuelita mía. Pero regresando al punto, ojalá, Carol, que siga disfrutando de su vida, porque yo ayer, y lo mencionaba Jorge, que por supuesto que a aquellas personas que corren un mayor riesgo ante la amenaza actual y aquellas que sean amenazadas dentro de otra amenaza que nos puedan venir en un futuro, que sin duda así va a ser, que aprendamos a enfrentar esos miedos, ¿no? Para que podamos lo más pronto posible seguir disfrutando de nuestras vidas, que son únicas e irrepetibles y que nadie más las puede vivir con nosotros, pero por nosotros. Pero yo sí entiendo, y lo he compartido en muchas ocasiones, que aquellas personas que puedan correr un riesgo y que nosotros las valoramos, que les pidamos que se cuiden, pero que sea una elección individual. Porque mira, este correo que entiendo está circulando, me gustaría saber quién lo escribió, me encantaría saberlo. Pero lo único que yo sé es que es el sentir de muchas personas, y creo que ayer precisamente Michael Ascoli acá fue una muestra de quienes ahora se les hace sentir viejos, inútiles y obsoletos, porque se les debe obligar a hacer ciertas cosas en su vida, que la mayoría de ellos justamente se han ganado el derecho de decidir cómo vivirla. Pero bueno, ¿qué es lo que dice este que me pareció fabuloso? Dice, ¿pero qué les pasa? Dice la persona que escribe esto. De golpe me transformaron en una persona anciana. De golpe comenzaron a tratarme como que si fuera una persona limitada, a la que hay que ayudar porque sola no puede o no sabe. De golpe el mundo se debate si dejarnos encerrados o no, si valemos la pena vivos o no. ¿Pero qué les pasa? ¿Quién construyó ese mundo que ahora viven? Déjennos cuidarnos solos. Nosotros, los que hasta hace media hora dirigíamos fábricas, organizaciones, instituciones o éramos profesionales independientes, no perdimos ni la razón ni el juicio. No nos cuiden de manera incorrecta. Consulten con nosotros qué hacer. Tenemos sabiduría, experiencia, sentido común y menos miedo que ustedes, los más jóvenes. Voy a hacer un paréntesis en la lectura de esto, porque yo ya he mencionado que me ha llamado la atención, Jorge, desde hace semanas, desde que empezó toda esta locura y toda esta insensatez, que me ha llamado mucho la atención de la cantidad de personas que se ve que son mayores de 70 años probablemente, que no dejan de hacer su rutina, que salían a hacer ejercicios, algunos a caminar, otros a pasear su mascota, y caminar también al pasear su mascota, otros a correr, que no lo han dejado de hacer. Y por eso me hizo tanto sentido esta carta que está circulando por internet. Y continúo leyendo esta nota que, repito, me parece que nos debe recordar el respeto que le debemos a los mayores que nosotros. Y dice lo siguiente, a los que se han ganado ese respeto. De la misma manera que un púber de 13 años no se equipara a un joven de 25 y ambos están en diferentes etapas de la adolescencia, una persona de 65 no se equipara a una de 90, siendo ambas personas mayores en edad. No se equivoquen, a nuestra edad tenemos mucho para enseñar y ustedes mucho que aprender. Ser mayor no es una plaga, es un derecho al que ustedes, los jóvenes y dirigentes, no querrán renunciar. No nos pidan a nosotros que renunciemos. Compartan, por favor, dice, juntos somos más. No he tenido ni tiempo de compartírselo a mi mamá, así que se lo voy a compartir de una vez en este momento. Y yo quería compartirlos con los oyentes porque me parece lo correcto. Tenemos que, una vez, lo que prevalece es el miedo a morir. No importa qué tan conocedores seamos de muchas cosas o qué tan racionales y objetivos nos consideremos, Jorge. Si nosotros violentamos los derechos individuales de los otros y, además de eso, justificamos la violación de los derechos individuales de unos para proteger a otros, sin ni siquiera consultarle a esos otros si quieren ser protegidos, al final lo que encontrás son, o por supuesto habrán muchos que dicen, ay, sí, feliz, por favor, a mí que me encierren porque yo soy incapaz de cuidarme a mí mismo. Pero eso no es la visión de la mayoría. Entonces, por eso yo regreso a esos principios básicos que al final pienso que los traigo desde pequeña porque se los aprendí a mi abuelo. Y luego los reforcé en el colegio y en la universidad. Y es que la única forma realmente de convivir en paz es a base del respeto a la vida, la libertad, o sea, la capacidad de las personas de decidir sobre su vida y, por supuesto, sobre su propiedad, que implica el respeto a la propiedad privada de los demás. Y esa es la única forma en la que vamos a poder avanzar y poder superar este y muchos otros retos más que sin duda nos va a tocar vivir. En la era de la cuarta revolución industrial, esa que a pesar de todas estas situaciones que se da, no para, Jorge. Y ahí están nuestras notas tecnológicas de todos los días que muestran que mientras unos están encerrados, como era que dijo Mike Cascoli, como tacuacines.
Como tacuacines, sí.
Otros están como el doctor Jackie o Jacobo Sabaj, porque luego me enteré por mi mamá que lo conocían como Jackie Sabaj, el doctor Sabaj, que están saliendo a hacer su vida, que incluye, por supuesto, algo tan importante como hacer deporte, aunque tengan 80 años. ¿Por qué? Porque es su vida y tienen derecho a decidir. Por supuesto que yo le pido a aquellos en particular, a los que valoro, que se cuiden. Si deciden salir, que lo hagan con las mayores de las precauciones posibles, para que hasta que tengamos esa inmunidad de rebaño o inmunidad de grupo, de la cual nos platicaba ayer el doctor Jacobo Sabaj, que implica que nos vamos a tener que infectar. Le guste a quien le guste, nos debemos de, ya no hay que estar sufriendo cada vez que hay un nuevo infectado. Sobre todo cuando en Guatemala, por favor, ayer 5. Uno de esos resulta que es de un avión que vino de retornados, que si recuerdo correctamente, ese avión de retornados ya van 51 confirmados. Ni siquiera eran locales. Lo que los 294 que había hasta ayer, de esos 294, 51 nos vinieron de Estados Unidos, pues, entre los deportados. Entonces, de nuevo, en Guatemala, sin duda, y ahí tenemos el cuadro, ¿lo tenés ya listo, George? Ya tenemos el listo, vamos a poner, por favor, el cuadro. Por muchos motivos que no tienen que ver con las decisiones, motivos de los cuales ya conocemos algunos, por cierto, estuve leyendo un reporte hecho por científicos, no por burócratas, no por políticos, no por periodistas amarillistas. Jorge, uno muy interesante que nos compartieron, que ahorita considero ya que hay actualizaciones importantes en lo que respecta a la información que este grupo de científicos españoles han descubierto, y lo que yo quiero es que lo compartamos en nuestras redes también, tú lo tenés a la mano para que lo puedan leer nuestros oyentes. Y ya sin duda del 4 de abril, que es la fecha de publicación de este informe, han habido importantes descubrimientos y avances, pero bueno, al final solo quería terminar esto de que tenemos que aprender a respetar a los que son nuestros mayores y sí, pedirles a aquellos en particular, no solo porque son mayores, sino porque tienen alguna condición en particular que los hace más frágiles ante el SARS-CoV-2, que por favor tomen las precauciones necesarias, repito, mientras llegamos a tener esta inmunidad de rebaño o inmunidad de grupo que nos comentaba ayer el doctor Sabaj. ¿Y qué es la inmunidad de grupo o inmunidad colectiva? Es aquello que describe un tipo de inmunidad que se produce cuando al vacunar a una parte de la población y también, y esto es lo importante, por personas que son inmunes por contagio previo, se proporciona protección indirecta a los individuos no vacunados, o en este caso sería a los más frágiles. Pero bueno, vamos con Jorge. Apreciables oyentes, los invito a que se conecten para que veamos el cuadro que ya les explicamos la vez pasada y que celebremos nuevamente que en esta ocasión los guatemaltecos pues le quitamos el primer lugar a India en el país donde más lento avanza el COVID-2. ¿Qué talito? Así es. Eso es lo que dice este cuadro. Y vean que, vamos a ver cuál es la nueva palabra de ayer, el apuñuscamiento. A pesar, eso fue, ¿verdad? A pesar del apuñuscamiento, a pesar de que nos vamos al chonguengue los que vamos a trabajar, y a pesar de tantas cosas, que qué barbaridad los guatemaltecos, que son unos irresponsables, pues resulta que nuestro país sigue siendo el país donde más lento avanza el SARS-CoV-2, lo que ha dado tiempo para que el gobierno se prepare abriendo en caso esto llegara a alguna magnitud mayor de lo que ya ha tenido hasta esta fecha en nuestra Guatemala, pues ya se les pueda atender de una mejor manera. Aunque a mí me llama la atención que a pesar de todo el dinero que se ha destinado para la emergencia y todas las ampliaciones que aprobó el Congreso de la República, Resulta que solo ayer, Jorge, los empleados de la salud, que no son solo médicos, sino son enfermeras y muchos otros más, se quejaron que no tienen insumo, que no tienen ni mascarillas, que no tienen batas, y que, bueno, me pregunto, ¿a dónde está yendo todo el dinero que se supone que está? Y las donaciones que han dado también, entre ellas 90 mil mascarillas que recién donó hace un par de días el gobierno de Taiwán. ¿Dónde están, Jorge? ¿Dónde está todo eso? Si los que están atendiendo a los enfermos reclaman que no tienen los insumos necesarios para atenderlos. Pero bueno, en fin, vamos al cuadrito antes de que nos vayamos a la pausa y le demos ya la bienvenida a José Fernández Pros. Adelante.
Sí, básicamente, aquí está todavía, este fue publicado ayer a las 7:45 de la noche, que recordemos que como es hora de México, es ahorita creo que están en una hora de diferencia, o sea, que serían a las 6:45 de aquí. Y eso implica que no tiene la actualización que después dio el presidente. Recordemos que aquí la única cifra oficial que vale en Guatemala es la que da el presidente en su mensaje diario, o el secretario de comunicación en su defecto. Y entonces aquí está con la información del día anterior, que eran 289 casos y 7 muertes, que pues solo subió un poco realmente, solo subió 5 luego después de eso. Pero como en esta tabla lo que tienen es se recuerdan que les expliqué que está indexado por la columna de muertes por cada millón de habitantes, y en el caso de Guatemala pues se mantiene la más baja de esta muestra que utilizan en esta tabla. Ya expliqué que son 48 países, no son todos los países del mundo, son 48 países escogidos por el mexicano que hace la tabla, y entonces dentro de esos 48 países Guatemala se mantiene siempre peleando así el primer lugar en cuanto a muertes por millón de habitantes, la más baja, que en este caso está en 0.39, y siempre se mantiene así un día abajo, un día arriba con India, que está en 0.43, o estaba ayer en 0.43. Obviamente las cifras son muy distintas en India, pero también recordamos de que India tiene como 800 veces la cantidad de población que en Guatemala.
Casi 1.400 millones de personas viven en la India.
Entonces son como 800 veces más, o sea, imagínense la cifra, es así impactante, 800 veces más de población que Guatemala. Y entonces por eso las cifras son mucho más grandes, pero normal, estandarizándolas así en este caso, en muertes por millón, entonces en el caso de Guatemala está en 0.39 y en el caso de la India en 0.43, y así va subiendo. Y dentro de esta, el promedio a nivel global está ahorita en 21.9 personas muertas por cada millón de habitantes. Ese es el promedio ahorita anual, el global. Y nuevamente, dentro de esta muestra, el país que más alto tiene esta cifra es Bélgica, que está en 502 muertos por cada millón de habitantes. Esa es la y ahí le sigue España e Italia, que son así los países que más han sonado, ¿verdad? España con 446 muertos por cada millón de habitantes, e Italia con 398.8 muertos por cada millón de habitantes. Eso es así el rango en el que están estos entre estos 48 países, que son así representativos de todo el mundo. Por cierto, una cifra importante que es una de las que más sacan que tiene que ver con el caso de Estados Unidos, que también recordamos que la población de Estados Unidos también es bastante grande, y entonces a pesar de la cantidad tan grande que tiene de muertos, la cifra por millón de habitantes, repito, estandarizada, es de 128.9, 129 muertos por cada millón de habitantes, que todavía está muy por debajo de los niveles a que llegaron Italia, España y Bélgica.
Y bueno, apreciables oyentes, con los pelos de la burra en la mano, poniendo aquí la evidencia de que al final, si se quieren quedar o no, como por ejemplo en su casa, son libres de hacerlo. El punto no es si se queda o no se queda uno en casa. Aquí el tema es la violación a los derechos individuales, que en el largo plazo no nos trae nada bueno. a nadie. Aquel que se quiera quedar porque considera que es lo mejor que se quede. Pero no se lo podemos imponer a nadie, porque cada uno es dueño de su vida. Lo que sí podemos hacer, y es lo que hacemos nosotros en Libertópolis, es acompañarlos en la búsqueda de la verdad, para que los juicios que emitamos sean eso, verdaderos, y nos permitan alcanzar nuestros objetivos. Y eso no se van a lograr a partir de una lectura equivocada de los hechos, de la realidad, que puede ser porque no tenemos toda la información. Pero por lo menos ya hoy, en el caso de Rodrigo Lacayo, parece, y me puedo equivocar, que opina que ya basta, bueno, ya tenemos suficiente información, en un principio nos debíamos quedar y ahora sí no, ahora ya salgamos a trabajar. Pues ojalá que esa sea también la visión de quien quiera que hoy esté tomando las decisiones en Guatemala en lo que respecta al final a nuestros derechos individuales. Y repito, a quien quiera que esté tomando esas decisiones hoy en Guatemala, que no estoy tan segura, independientemente de lo que diga Alejandro Yamatei, que sea el presidente. En fin, yo lo comparto al aire, porque a lo mejor le llega por ahí las campanas a Alejandro Yamatei, de que, primero que todo, pues no le deseamos ningún mal para nada, ojalá, esperamos que se reponga pronto de cualquier situación que esté viviendo. Pero si no es el presidente quien toma las decisiones, quien debería estar asumiendo funciones es el vicepresidente, no ninguna otra persona. Pero bueno, antes de que nos vayamos a la pausa, vamos con un anuncio importante que tiene para ustedes Jorge Jacobs.
Sí, solamente recordarles que en Ventanas Alemanas se especializan en el diseño, fabricación e instalación de puertas, ventanas y fachadas de PVC, aluminio, vidrio templado, muros cortina y tragaluces, para servir al sector de la construcción en proyectos como edificios, condominios, hoteles, centros comerciales y residencias. Ellos cuentan con productos europeos de la mejor calidad, elaborados en Guatemala por personal altamente capacitado y con la tecnología más avanzada del mercado. Si recuerden, cuando ya finalmente empezamos a salir nuevamente, o empiecen a salir nuevamente, pues si usted tiene dentro de sus planes comprar una oficina, una vivienda, un apartamento, asegúrese, cuando vaya a ver los proyectos, asegúrese de preguntar qué pusieron en las ventanas y en las puertas, si utilizaron los productos de Ventanas Alemanas, para garantizar que lo que usted está comprando le vaya a durar. Y si quiere más información, pues la encuentra en ventanasalemanas.com, www.ventanasalemanas.com, o llamándolos al 2362-7022. Ventanas Alemanas, ideales para tus proyectos.
Ya vino José Fernández.
Libertópolis, por la 102.1 FM y todos nuestros medios virtuales. Libertópolis, el valor de la verdad.
Y bueno, apreciables amigos, estamos ya de regreso en Libertópolis al mediodía. Gracias a Luis Pedro, a Abril, a Paola Rodríguez, a Roland Chito, a José Nájera, que dice, saludos Marta Yolanda y Jorge, sigan adelante, buenos programas, solo así salimos adelante, con héroes como ustedes, luchadores, quienes hablan con la verdad y capacidad, siempre los escucho por hace más de 15 años. Pero bueno, así en la medida de lo posible voy a ir yo compartiendo mensajes que nos han dejado los oyentes. Pero antes de eso le vamos a dar la bienvenida a José Fernando Espros de Fundesa para que nos comente acerca del estudio que presentaron ayer. José Fernando, ¿cómo está?
Gracias, Yoli, Marta Yolanda y Jorge. No sé si está por ahí, no sé si me escuchan.
Aquí, sí, te escuchamos.
Perfectamente, José bueno. Fernando. Adelante.
Bueno, primero comentarles, bueno, excusas porque el internet está inestable, pero vamos a ver cómo funciona. Creo que están racionando en estos días de tanta demanda, pero ajá, vamos a ver. Presentamos este estudio que tal vez lo primero que hay que decir es que es un estudio, digamos, preliminar, ¿verdad?, con datos iniciales al primer trimestre del año. Ahorita lo que hay mucho es encuestas, hay estimaciones, pero tratamos de hacer un estudio en base a datos. Lo primero tal vez es, lo que hicimos en el estudio es a partir, digamos, de la crisis causada por el tema de salud pública, se viene una crisis a nivel económico, definitivamente va a tener un impacto en la economía. Entonces, ¿cómo cuantificar esto y cómo nos va a impactar? Pues es complejo, pero lo que tratamos de hacer fue, primero, distinguir, digamos, dos tipos de efectos. Uno es, tratamos primero de desarrollar cuáles son los programas que el gobierno está dando, planteó una serie de medidas para aliviar, digamos, a la población y a las empresas. Entonces, rápidamente distinguimos cinco, bueno, el gobierno ha dicho que son 10 grandes programas, pero en realidad son 14 los que logramos identificar, que están, digamos, en las ampliaciones presupuestarias que fueron aprobadas hace una semana, dos semanas, que, digamos, la ayuda esta da un total, que se asignó un total de 14.700 millones de quetzales. De estos, 11.000 millones son por la colocación de bonos de tesoro y el resto son readecuaciones presupuestarias. Entonces, los cinco, digamos, estos 14 programas que les digo se dividen en cinco grandes ejes, ¿verdad? El primero es alivio económico para familias de menores ingresos, que son el bono de 6.000 millones. La segunda es protección de empleos para los trabajadores del sector formal, que es este otro fondo de 2.000 millones de quetzales que beneficiará a cerca de 300.000 trabajadores del sector privado. El tercer gran eje es que busca mantener la capacidad productiva de las pymes, que es un fondo de crédito para capital de trabajo, que son otros 2.730 millones. Y un cuarto programa, que es apoyo a población vulnerable, le llamamos nosotros, que entre varios programas suma 2.770 millones. Busca beneficiar a comerciantes informales. Hay un programa de alimentación escolar para 2.4 millones de niños. Hay una dotación alimentaria o transferencias no condicionadas para hogares en pobreza, en hogares vulnerables. Hay una ayuda para adultos mayores. Y aquí entra la ampliación del subsidio a la energía eléctrica, que es beneficiando a cerca de 3 millones de hogares. Y hay un quinto eje que le llamamos fortalecimiento institucional, que incluye cerca de otros 2.000 millones, son 1.196 millones, que busca fortalecer básicamente al Ministerio de Salud con un programa de remodelación e infraestructura, equipamiento, insumos sanitarios para atender esta crisis del COVID-19 por 700 millones. Hay 100 millones para laboratorios y métodos de detección. Hay 370 millones para equipo, para ventiladores, para pruebas. Y un bono de riesgo que aprobaron para los trabajadores del sector salud. Entonces, este, digamos, es el paquete completo de 15 mil millones de quetzales que fue aprobado en tres momentos, digamos, en el Congreso, tres diferentes leyes. Pero además de estos 14 mil millones, pues hay otros casi 5 mil millones que fueron aprobados junto con todo esto que les mencioné, que es para otras cosas, para básicamente pagar salarios que ya estaban impactos colectivos, pero para lo que es la crisis son 15 mil millones. Entonces, digamos, el primer impacto que medimos es todo esto, cómo va a afectar en las finanzas del país, en el, digamos, el impacto macroeconómico. Lo que vimos es, básicamente, tiene tres impactos, ¿verdad? En el déficit fiscal. El presupuesto aprobado del año pasado, que es el que estaba vigente para este año 2020, son 87 mil millones de quetzales y con estas ampliaciones subió a 107 mil. Y esto lo que hizo fue casi duplicar el déficit fiscal, ¿verdad? Hay un déficit ahí de 34 mil millones, al déficit que teníamos aprobado a principio de año y es el que más o menos maneja Guatemala siempre, 2.5%, subió a 5.7% del PIB con estas ampliaciones. Esto es sin tomar en cuenta la probable, casi segura reducción en ingresos fiscales. Si se llega a dar una reducción de la recaudación tributaria de cerca de 10%, este déficit subiría a 7.5% más o menos. Esto es, digamos, el impacto a nivel de endeudamiento público. Pues que este aumento que les comenté es un aumento de 13%. Al pasar del saldo de deuda que teníamos de 150 mil millones, la deuda total entre deuda interna y externa, a 172 mil millones de quetzales. Entonces es otro impacto importante, ¿verdad? La deuda representa un 25% del PIB, que es como se mide en términos relativos, y con estas ampliaciones de 20 mil millones pasaría a un 29% del PIB. Entonces, esos son, digamos, los primeros dos efectos en cuanto al déficit y a deuda pública, pero es importante analizar el nivel de sostenibilidad de esta deuda, es decir, la capacidad de pago. Tenemos como país capacidad de pago para asumir esta deuda, y lo que vimos son tres indicadores de sostenibilidad de la deuda. Uno es este que les mencioné, de la deuda pública como porcentaje del PIB. Digamos, ahí hay un valor crítico que todas las entidades internacionales ven, que es 40%, y nosotros, Guatemala, estaría llegando al casi el 30%, o sea, todavía podríamos decir que no estamos cerca del valor crítico, pero si vemos históricamente, pues sí ha subido bastante. El segundo indicador es el de deuda pública como ingresos totales del país, como los ingresos tributarios y otros que básicamente son tributarios. Tenemos hasta principios de enero de este año, esta deuda pública total que les dije de 170 mil millones como proporción de los ingresos del país era 222%. Y el valor crítico es 250, pero con estas ampliaciones ya llegamos a 287%, o sea, ya rebasamos este valor crítico. Y el tercer indicador es el de pago de intereses, es decir, el servicio de esta deuda, la amortización de esta deuda como porcentaje de los ingresos también, que prácticamente se estaría duplicando, o sea, de un 4.5% que era 2019, pasa a un 8.6% con estas ampliaciones.
José Fernando, perdón, es que Jorge tiene una pregunta antes de que sigamos avanzando, porque eso
Sí,
es un
digamos,
tema
esta
que
es
ya
la primera
trató,
parte. Si
¿verdad?
quieren, ahí podemos parar un poco.
Sí, solo la pregunta que tenía es, yo tenía entendido que el valor así complicado en la cifra, en la relación que diste anteriormente, no era el 40%, sino el 25%. Me refiero a la deuda versus el Producto Interno Bruto, al grado de que precisamente en los últimos años habíamos estado así flirteando con la cifra esa del 25%, que ahorita pues ya se subió casi al 30%, ¿no?
Sí. No, de hecho el valor crítico, lo que pasa es que no depende de quién lo mida, pero el valor, digamos, que da el Fondo Monetario o el Banco Mundial, las principales entidades internacionales, sí dicen que es el 40%. Guatemala se ha mantenido alrededor del 25% en los últimos años, pero el valor crítico sí es 40%. Y es, digamos, lo que las calificadoras también todo el tiempo ven y andan analizando, pero sí el valor es 40%.
Pero bueno, yo pienso que no es el motivo de esta discusión, Fer, pero sí sería bueno que discutiéramos ese valor, porque eso podrá ser crítico para aquellos que viven de prestar dinero. La pregunta es, para los que vamos a tener que pagar esos préstamos, o sea, a usted, Jorge, yo, Marito y todos los que nos están escuchando, ¿realmente cuál es el crítico? Porque estamos trabajando de nuevo en base a un número que nos dan los que son juez y parte, o sea, aquellos sí. que, repito, viven de prestar dinero. Entonces, sería bueno, a lo mejor usted y Jorge Benavides se animan sí. a hacer un estimado de cuál es realmente el crítico, el punto crítico para quienes lo tenemos que pagar, no para aquellos que lo prestan.
Yo quiero abonar ¿sí? ahí para lo que dice Marta Yolanda, que para mí el crítico es el otro, el de el porcentaje de la deuda versus el porcentaje de ingresos del gobierno, porque al final eso sí. es lo que tiene el dinero para pagar el gobierno para pagar la deuda. No es así lo que produce todo Guatemala, sino al fin es lo que recibe de ingresos con lo que puede pagar la deuda, y eso es responde también lo que pregunta Marta Yolanda, porque eso es lo que al final es lo que pagamos los tributarios, ¿no?
Fer, sí, dentro de las cosas que leí, ustedes, o yo no sé si fueron los del Fondo Monetario Internacional, entre los estudios que leí en las últimas 24 horas, pero estimaban que en el mejor de los casos en nuestro país vamos a perder alrededor de 100,000 puestos de trabajo. ¿Puede decirnos algo sobre este punto, Fer?
Sí, este es, digamos, la segunda parte del estudio, que era un poco ver cómo se iba a afectar a la economía, ya no tanto la macroeconomía, sino la economía del país, de las empresas. Sí vimos, es un estudio del BID, el más reciente del BID, que hizo un estudio de empleos, cómo el COVID impactaría el empleo en Latinoamérica, y estimaron que era un, digamos, que los principales sectores que se iban a ver afectados era comercio, turismo, hoteles y restaurantes y transporte en un primer nivel, y en segundo nivel la actividad industrial, y que sí iba a haber una reducción en una pérdida de empleos de cerca de entre un 7.5 y un 13.5 de los empleos formales, que es aproximadamente entre 97,000 y 170,000 empleos, dependiendo de escenarios, de cuánto se extienda la crisis. Digamos, un escenario optimista que fuera la crisis solo por un trimestre y que el crecimiento económico fuera el crecimiento, no creciéramos, digamos, creciéramos a la mitad de lo que se creció durante la crisis anterior, la de 2009, que Guatemala fue de los pocos países que todavía creció, que fue más o menos, que crecimos 1%, es decir, que si Guatemala todavía logra crecer este año 0.5%, estaríamos hablando de una pérdida de empleos de 100,000 empleos formales aproximadamente.
Fer, dice Ramón Parellada, saludos Ramón y gracias por haber compartido nuestro programa, y aprovecho también a agradecer a todos aquellos que ya lo hicieron, que ya compartieron, por lo menos 40 personas que solo en Facebook que han compartido nuestro programa. Pero dice Ramón Parellada que si podrían incluir en el cálculo de la deuda la del Banguat y la del ICS.
Sí, ahí no está incluida, digamos, esa es la deuda pública externa, pero sí, podríamos hacer el cálculo y sí, lo vamos a hacer, a ver cuánto sale el dato.
Y ahorita, Fer, estoy viendo el más reciente estudio, porque ahora pienso que uno de los efectos que ha tenido toda esta situación que se ha provocado a raíz de la propagación del SARS-CoV-2 y de la enfermedad que produce el COVID-19, que ya se ha vuelto como que de moda que todos los días salen estudios. Y ahorita tengo uno de los más recientes de la CEPAL, y vea lo que dicen. Uh-huh. Habrá 11.6 millones de nuevos desempleados en América Latina y casi 30 millones más de pobres. Entonces, pues...
Sí, es lo que les decía.
Es una realidad que hay que aceptar y ver cómo la vamos a enfrentar. Y yo entiendo que ustedes también han hecho propuestas de cómo enfrentarlas. Entonces, para que vayamos terminando esta conversación, Fer, ¿cuáles son las propuestas de Fundesa para que podamos enfrentar estos escenarios que son terroríficos? Porque nosotros hablamos de empleos, pero esos empleos son vidas, son personas que dependen de estos empleos para vivir y probablemente otras personas dependen de ese empleo también. Entonces, ¿cuáles son las propuestas de ustedes para resolver, para enfrentar este escenario que ya es una realidad?
Sí, y digamos lo que hablamos son empleos formales, pero el reto mayor en Guatemala también es la informalidad, ¿eh? Recordamos que casi el 80% de trabajadores están en la informalidad. Entonces ahí puede haber un problema igual de serio en cuanto a desempleo y mayor pobreza. Ahorita estamos, digamos, empezando a delinearse estas estrategias. Yo creo que ahorita es importante pues salir, digamos, del tema de salud pública, y no es, digamos, de escoger qué es primero, si salud o economía, sino que sea un esfuerzo coordinado. Pues se debe seguir el esfuerzo de velar por evitar al máximo la pérdida de vidas humanas, pero siguiendo digamos, los esfuerzos coordinados de ayuda a hogares y empresas, y pues al mismo tiempo delinear una estrategia de recuperación económica.
Que no por salvar unas vidas acabemos con otras, porque eso es lo que está pasando. Por salvar unas vidas se está acabando con otras. Entonces, las propuestas, Fer,
digamos,
¿cuáles
son? Ahorita lo primero es hacer una, digamos, una evaluación de daños por sector realmente, porque no se puede decir en general ayudemos a todo el mundo, sino focalizar. Esto pues es una crisis temporal, pero hay que hacer, digamos, algo bien hecho si se hace un plan. Lo que hemos ahorita, pues está trabajando en eso, pero lo principal ahorita es que las expectativas de que va a mejorar la situación son muy importantes. Ustedes saben que en economía pues las expectativas son lo que manda muchas veces hacia dónde vamos. Entonces, lo que se propone ahorita es trabajar en conjunto con sector gobierno, ejecutivo, congreso, y que se den ciertas señales para la aprobación de ciertos proyectos clave, por ejemplo, para la reactivación, como la ley de infraestructura vial, que es algo que Fundesa ha estado apoyando. Esto creemos que generaría un impulso económico muy, muy grande en cuanto a generación de actividad económica y empleo. Aprobación de ley de interés preferencial para la vivienda, que eso, la construcción es otro de los sectores que se podrían ver afectados bastante. Digamos una serie de la agenda económica del Congreso, que incluye la ley de leasing, la ley de insolvencia, que ahorita en esta época pues puede ser muy útil, y para el Ejecutivo pues dar ciertas señales en cuanto a apertura de proyectos mineros, por ejemplo. Se sabe que ciertos proyectos pueden dar un apoyo al PIB casi de un punto porcentual adicional. Temas de poder hacer diferimiento de pago de impuestos para dotar de liquidez a las empresas. En fin, lo que se trata ahorita es de dar señales positivas para que en torno a la reactivación económica, para que haya una expectativa de que se va a salir adelante. Y lo otro que no sea, digamos, no es parte de este documento, pero que se ha estado hablando, es cómo fomentar el consumo interno, digamos, en conjunto con grupos gestores. Hay un estudio de cómo dinamizar el consumo interno, digamos, a nivel local. Pero básicamente esas serían ahorita las propuestas, pero se está trabajando en eso.
Fer, muchísimas gracias por haber compartido con nosotros. ¿Algo más que quiera agregar antes de que terminemos?
No, lo que les decía un poco ahorita, que es importante tener una visión positiva, ¿verdad? En cuanto a que toda crisis representa una oportunidad. También ahorita muchas empresas grandes, digamos, o países, Estados Unidos, están volteando a ver a Latinoamérica para, digamos, van a cancelar muchos contratos en China y están volteando a ver a Latinoamérica. Entonces puede ser una oportunidad. Entonces ahorita mantener una visión positiva y una expectativa de que se va a resolver la situación.
Me parece la mejor manera de terminar. Gracias, Fer. Hasta
bueno,
la próxima.
Yo le digo mucho gusto igualmente.
Gracias. Bueno, apreciables oyentes, vamos a una breve pausa y regresamos con el enlace que tenemos programado con Juan Fernando Aldana para comentar acerca de esta caída histórica del petróleo y que nos cuente, que nos actualice Juan Fernando qué ha pasado hoy, porque hoy también ha sido un día emocionante en lo que respecta a las bolsas de valores. Pero antes de irnos a la pausa, Jorge tiene un anuncio importante para ustedes. Adelante, George.
Sí, solamente recordarles de que todavía puede disfrutar de lo mejor de la San Martín en casa con desayunos, almuerzos, cenas, pastelería, panadería y bebidas frías al alcance de una llamada al servicio a domicilio de la San Martín en el 2215-1515 o utilizando las aplicaciones de Uber Eats o de Glovo. Usted puede pedir a su casa en el horario de 7 de la mañana a 7 de la noche, de 7 de la mañana a 7 de la noche, y también puede pasar por las panaderías, están trabajando de 7 de la mañana a 2 de la tarde, presumo que esta semana ya hasta las 4 de la tarde, con el servicio de pick-up. O sea, usted puede llamar al 2215-1515, pedir que le preparen las cosas y pasarle recogiendo, no tiene que ni siquiera bajarse del carro, se lo llevan al vehículo, todo en la San Martín, y si quiere más información la encuentra en San Martín Bakery.
Libertópolis por la 102.1 FM y todos nuestros medios virtuales. Libertópolis, el valor de la verdad.
Y bueno, apreciables amigos, estamos ya de regreso en Libertópolis al mediodía, y ahora, tal y como les habíamos anunciado, vamos a conversar con Juan Fernando Aldana del CES acerca de lo que está sucediendo en lo que respecta al precio del barril del petróleo. Pero antes, vean la coincidencia. Eso sí, lo vamos a comentar mañana y a lo mejor podemos hacer un enlace con el mismísimo Dani Fernández, que parece que nos leyó la mente y ya nos mandó esa actualización que nos pedía Ramón Parellada en lo que respecta al tema de la deuda. Aún no hemos leído el más reciente artículo de Dani, pero ojalá dentro de ese incluyera, Jorge, dónde es impagable para nosotros, las personas, digo, no solo para los burócratas. Pero bueno, ya veo que ya está con nosotros Juan Fernando. Juan Fernando, buenas tardes, bienvenido.
Buenas tardes, Natalia. Buenas tardes, Jorge, ¿cómo están?
Bien, bien, gracias.
Bien, bien, Juan Fernando, acá esperando tus comentarios acerca de lo que está sucediendo con el barril del petróleo, al menos el WTI en Estados Unidos, y que nos comentes de qué manera, pues también esto, si ha afectado o no al Brent, y que nos compartas tus proyecciones a partir de lo que sucedió hoy, porque entiendo que al final ya subió a $10 aproximadamente el precio del barril del petróleo crudo, que por cierto no lo mencionamos con George. Eso nosotros habíamos pensado, ¿será que conseguimos dónde almacenarlos y que nos paguen? Pero ya nos recordamos que no tenemos una refinadora, así que mejor no vale la pena que nos hagamos de petróleo. Pero bueno, Juan Fernando, adelante. Coméntanos acerca de esta situación histórica en lo que respecta al petróleo y cómo nos va a afectar y cuáles son tus proyecciones en general para el WTI y para el Brent?
Ok, sí, con mucho gusto. Solo para iniciar, la diferencia entre el WTI es el precio de referencia utilizado más en Estados Unidos, que es West Texas Intermediate, y el Brent es la referencia mundial, realmente, del mercado, en lo que es los precios del petróleo. Lo que pasó ayer y lo que sigue pasando hoy a cierto punto es que el mercado de futuros, y eso que es la entrega de petróleo inmediato a mayo, el contrato a mayo, llegó a ser negativo, lo cual es histórico, creo que no ha pasado nunca en lo que hay récord. ¿Y qué quiere decir eso? Básicamente que los que tenían estos contratos, dueños de esos contratos, dueños de petróleo físico, estaban dispuestos a pagarle a compradores para recibir petróleo. Y eso se dio por dos razones. Una, que la demanda de petróleo y de sus usos ha bajado tremendamente a raíz de las reacciones de los gobiernos por la pandemia. Han prácticamente tomado la postura que paralizar el aparato productivo era la forma más eficiente para reaccionar. No todos los países han tomado la misma postura, pero la mayoría, y esto ha causado que ya nadie esté saliendo, y nadie está viajando, nadie está en sus carros, fábricas están paradas, y toda la energía que utilizaban, lógicamente ya no la están utilizando y no están demandando petróleo. Sin embargo, del otro lado, los productores, es un tema técnico, no es tan fácil para reproducir, y eso ocurre en varias industrias, por ejemplo en cemento, también en vidrio, en donde no es posible parar la producción si no tienen una expectativa de volver a abrir en el corto plazo, porque eso es maquinaria que no se puede paralizar y encender de un día para el otro, es muy caro. Entonces es más económico seguir operando, y sí, se puede bajar la cantidad de petróleo producida, pero no se puede parar completamente obviamente se puede parar, pero ya volver a iniciar es muy difícil. Por lo tanto, había en este momento mucho petróleo, no había dónde guardarlo, y por ende llegaron los precios a ser negativos para el WTI, el contrato de futuros de mayo. El contrato de futuros de junio todavía llegó, me parece que ayer estaba en 20, otro que llegó a 10, y ese va a ser interesante ver qué pasa con ese contrato. Y preguntaba sobre el Brent, que es el precio de referencia de petróleo internacional. Ese, la verdad, que hoy bajó 20% más o menos, está ahorita en $19-20, lo cual es nivel muy bajo, pero era de esperarse, ¿verdad? Hablando con lo que estamos viviendo de alguna forma.
¿Cuáles son tus proyecciones, Juan Fernando, para los siguientes 3 meses? Y obviamente, si la demanda aumenta y la oferta disminuye, los precios bajan. Eso, a fin de cuentas, es lo que estamos viendo en el WTI, e imagino que también de alguna manera en el Brent. Pero, ¿cuáles son tus proyecciones para el resto del año? Porque también hemos entendido que, aunque quisieran los productores de petróleo, les va a salir más costoso parar la producción que dejar de producir. Entonces, ¿cuáles son tus proyecciones y qué efecto va a tener en esto? Porque necesitamos recuperar toda esa riqueza que se destruyó, que se perdió, y regresar a un círculo de creación de riqueza que se amplía y no se reduce, como ha sucedido en este 2020. Entonces, el hecho de que la principal fuente en la actualidad de energía esté a precios tan bajos, yo lo miraría como algo que nos puede de alguna manera ayudar, que esa reconstrucción, entre comillas, que hay que hacer de toda la riqueza que se perdió y crear nueva riqueza y nuevas fuentes de trabajo productivo, pues bueno, el hecho de que la energía sea más barata, de alguna manera es una de esas cosas positivas que podemos ver dentro de los escenarios a un mediano y largo plazo. Pero No sé, yo quisiera escuchar tu opinión.
Ese comentario, estoy de acuerdo desde la perspectiva de Guatemala, un país que no produce petróleo, ¿verdad? Y claramente estos precios le van a impactar fuertemente a la industria de energía, que es muy grande, ¿verdad? En todo el mundo, países como Venezuela, Estados Unidos, Rusia, otros países del Medio Oriente van a sufrir muchísimo por esto. Pero claramente, si vemos el caso específico de Guatemala o países que utilizan esta materia prima para otros usos, claramente los costos disminuyen y eso ayuda. En cuanto a la perspectiva, es muy difícil decirlo, porque ahorita nos estamos guiando, por lo menos los políticos mundiales están guiando por, me atrevería a decir, miedo, y obviamente es miedo a algo muy visible, que es el virus. Sin embargo, están sacrificando algo menos visible, que es el sufrimiento que la gente impactada por los impactos indirectos de las acciones de paralizar la economía van a sufrir, no solo en el corto plazo, sino en el largo plazo. La gente se olvida que hemos salido o reducido la pobreza por casi que cada año durante los últimos 70 años, y eso ha sido gracias a un aparato productivo mundial que ha permitido que muchas personas salgan de la extrema pobreza. O sea, hoy en día todavía se mueren alrededor de 7 millones de personas en el mundo de hambre. Eso todavía existe, mucho está concentrado en Asia, África y América Latina. Por lo tanto, la proyección es esperar que los políticos sean balanceados en su respuesta a esa pandemia, y realmente darse cuenta que este parálisis del aparato productivo no tiene precedentes. Nadie puede pronosticar si esto continúa mucho tiempo, si realmente vamos a tener alguna economía que recuperar, o por lo menos algunos sectores puede ser que no se recuperen, porque uno ve casos de empresarios que pueden ahorita estar perdiendo su capital día a día, tratando de mantenerse por un mes, pero si llegamos a 2 meses, el capital de ese individuo se perdió completamente, y va a ser difícil que esa persona se levante por lo menos en el corto plazo, ¿verdad? Entonces, realmente las proyecciones va a ser si retomamos a una respuesta basada en riesgos, y riesgos balanceados no solo en el corto plazo, sino en el largo plazo. Y si tomamos esas medidas más balanceadas, creo que podemos recuperarnos rápidamente. Si no, va a ser complicado, ¿no?
Juan Fernando, estamos ya llegando al final del programa. ¿Algo más que querrás comentar o mencionar que no hayamos tratado?
No, más era eso. Este tema del petróleo asustó a los mercados de capitales, ¿verdad? Algo que me parece estaba todavía faltando que reaccionaran, me parece, porque ahorita el S&P 500, que es una referencia amplia de la economía de Estados Unidos, únicamente ha bajado 6% o 7% desde hace un año. Todavía sigue estando relativamente alto el índice. Eso claramente da una expectativa que muchos inversionistas creen que la crisis se va a superar rápidamente, ¿verdad? Y yo creo que también los políticos ven eso y tal vez no reaccionan tanto al aparato productivo, porque ven, bueno, los índices no están tan mal, pero tal vez esto inicia una dinámica en donde el debate se vuelve a retomar. Tal vez no es que no sea, que sea olvidado, pero tal vez con más fuerza, de que nuestra respuesta mundial tiene que ser basada en riesgos y costos y beneficios desde una perspectiva amplia, ¿verdad? Y una perspectiva en el tiempo también.
Juan Fernando, gracias por acompañarnos, y pues esperamos que la próxima vez puedas hacerlo aquí presencialmente en la cabina de los estudios de Libertópolis. Gracias, Juan Fernando.
Adiós.
Buenas tardes. Y bueno, apreciables amigos, estamos ya llegando al final de Libertópolis. Jorge tiene un anuncio importante que compartir con ustedes antes de despedirnos. Adelante, George.
Sí, es un anuncio de nuestros amigos de Zamboro que dicen que los niños y las personas mayores son los más importantes para Guatemala. Cuídalos y cuídate. En Zamboro queremos que hoy, más que nunca, cuides de lo más importante, de lo esencial de tu vida y de la de los tuyos. Juntos saldremos adelante, unidos contra el coronavirus. Zamboro, pisos, azulejos y fachaletas. Zamborízalo todo con Zamboro.
Y bueno, amigos, yo solo les quiero agradecer a todos los que se han ido uniendo poco a poco, ahí vamos avanzando, a la Liga de los Liberhéroes y a aquellos que valoran nuestro trabajo, que valoran a Libertópolis, que aunque a veces se enojen con nosotros, que yo sé que lo hacen, al final es más lo que ustedes han disfrutado del programa o han aprendido en nuestros programas. Así que a aquellos que saben que en tiempos de crisis es todavía más difícil dar la batalla por el respeto irrestricto a los derechos individuales de todos, a la vida, a la libertad y a la propiedad, pues les invitamos a que pasen a formar parte de la Liga de los Liberhéroes. ¿Cómo? Facilísimo, solo vayan a libertopolis.com, repito, libertopolis.com, y en libertopolis.com van a encontrar el enlace, solo le dan clic al banner que dice únete a la Liga de los Liberhéroes, y ahí van a encontrar ustedes las diferentes suscripciones que tenemos para la Liga de los Liberhéroes y los beneficios que van a tener los suscriptores. De nuevo, pues no tuvimos tiempo de agradecer a los oyentes que han compartido nuestro programa y a aquellos que nos han dejado comentarios. Yo los agradezco muchísimo. Hay unos lindísimos que nos motivan a seguir adelante y bueno, yo diría que esos son la mayoría. Así que muchísimas gracias a todos ustedes. Sepan que los hemos leído, los agradecemos y que esperamos que mañana sí tengamos el tiempo para poder, como solemos hacer, nombrarlos, agradecerles por nombre. Muchísimas gracias a los que son parte de la Liga de los Liberhéroes, muchísimas gracias a aquellos que compran los productos de nuestros patrocinadores, por favor. A aquellos que comparten nuestro programa y a aquellos que nos aprecian, nos valoran y nos dejan realmente comentarios que son para guardar en nuestra mente y repito, y qué gusto saber que a pesar de lo difícil que pueda ser esta batalla y que en esta batalla hay quienes, pues tristemente, espero que cuando termine toda la crisis regresen otra vez a dar la batalla por los principios que hemos mantenido, por el respeto irrestricto a los derechos individuales de todos, a la vida, a la libertad y a la propiedad. Pero en tiempos como estos, decía, como tiempos emocionantes que estamos viviendo, pues es cada vez más difícil. Así que contamos con ustedes para poder seguir dando esa batalla, para que algún día podamos vivir en una sociedad de personas libres que encuentran menos obstáculos en la búsqueda de su felicidad. Y eso solo lo vamos a lograr valorando la búsqueda de la verdad. Así es, por el valor de la verdad. Muchas gracias por habernos acompañado. Recuerden que una sola vida tienen, así que por favor disfrútenla. Sean felices, muy, pero muy felices.
Libercast presentó una producción de Libertópolis. Recuerda suscribirte y dejarnos 5 estrellas para que continuemos trabajando en producir más podcasts de tu interés. Libertópolis, ideas con valor.